protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:26 PM, bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20, un poco más temprano en el día de hoy, porque como les contamos, tenemos fútbol, hoy juega Santa Fe.
Santa Fe en el comienzo de la Copa Libertadores, además que es el torneo de clubes más importante
haber
de América.
Logrado que estuviera Héctor Riveros aquí es realmente sorprendente porque él es un amante del fútbol.
Pero yo hago un aporte adicional.
Pero el día que juegue el Cali sí me da pena, pero...
Sí, eso sí lo sé.
Ese hay que hacer un aporte, Héctor, porque yo también soy del Cali. Dentro de 10 días juega Cali-Boca en el Palma Seca.
O sea que en 10 días no los tengo ustedes dos acá.
No.
Bienvenidos, Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal.
Diana, oyentes y compañeros de panel, muy buenas noches.
Doctora Vivian Morales, senadora de la República, gracias por estar aquí.
Con mucho gusto, gracias por invitarme, Diana.
Que además le había prometido que íbamos a hablar de otros temas hoy, pero pues se nos puso la coyuntura.
Y casi no vengo por el tema que toca hoy.
Sí, le parece definitivamente...
Asqueante,
pero es un tema importante del que tenemos que hablar. Y también está con nosotros Jairo Libreros, quien además es profesor, analista en asuntos internacionales y de seguridad ciudadana.
Diana, buenas noches, saludo a mis compañeros de mesa y a todos a quienes nos escuchan por Caracol Radio.
El otro profesor es Ariel Ávila, analista y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches, un saludo a las personas aquí de la mesa y a todos los que y todas las que nos escuchan, muy amable por la invitación.
Esta noche la Policía Nacional vuelve a ser tema de nuestro debate por toda esta serie de hechos que se han dado a lo largo del día y alrededor de su director general y de la institución. Y todo comenzó muy temprano cuando el procurador Alejandro Ordóñez anunció la apertura de una investigación disciplinaria al general Rodolfo Palomino por 3 hechos que dijo: incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones a periodistas, como serían las denuncias de Vicky Dávila y Claudia Morales, y por la puesta en marcha de una red de prostitución denominada periodísticamente la Comunidad del Anillo. Con esta decisión, el procurador lo que confirma es que hay pruebas para avanzar en el proceso que inició en diciembre con el acopio de denuncias y testimonios. El procurador abre la investigación formal, pero no suspende al general Palomino. La primera consecuencia de la medida disciplinaria fue la caída del viceministro del Interior, Carlos Ferro. La razón es que en la investigación contra Palomino, el procurador menciona la existencia de una red de prostitución que involucraría, dijo él, a miembros del Congreso en complicidad con algunos oficiales de la policía. Esa red que operó en el Congreso entre 2004 y 2008 para ofrecer favores sexuales a congresistas. ¿De dónde saca el procurador que existe una red masculina que involucra al Congreso? No lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que le abre una investigación a Palomino y quiero decir claramente que dice que lo investiga por la creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente la Comunidad del Anillo. Y adicional a eso, habla de que el modus operandi habría tenido lugar presuntamente con la ayuda y complicidad de oficiales de la Policía Nacional, incluso del señor director general de la Policía, Rodolfo Bautista Palomino López. Se los leo claramente porque aquí, más que una apertura de investigación con los presuntos delitos, ya la Procuraduría dice que hay complicidad, para que luego lo analicemos. Luego Vicky Dávila revela un video del entonces senador Ferro, del partido de la U, con el capitán Ángelo Palacios Montero, en una conversación con temas de alto contenido sexual en el carro del congresista. Sobre eso también hay un gran debate en este momento en el país y a través de las redes sociales sobre qué es lo que prueba el video y hasta qué punto el video debía haber sido publicado o no. El general Palomino dijo en un comunicado que espera que la justicia pueda, abro comillas, devolverme la dignidad que se me ha querido arrebatar con mentiras e infamias. E incluso salió hoy de pie junto al presidente de la República desde Santa Marta, cuando el presidente explicaba cómo iba a ser la justicia transicional para los militares. Luego se dio a conocer la decisión de pedir el retiro al general Luis Eduardo Martínez, con 32 años en la policía, que no pudo lograr su ascenso luego de que fuera señalado de tener nexos con bandas del narcotráfico y bandas criminales en la época en que estuvo en Antioquia. Su hija denunció que el general Palomino prácticamente lo está sacando para crear una cortina de humo. Lo que todo el mundo volvió a preguntar hoy es por qué sigue en su cargo el general Palomino. ¿Una investigación disciplinaria por hechos graves es suficiente para que se vaya, o le pidan la renuncia, o se debe ir más por el daño que le hace a la policía y al gobierno nacional? ¿Cuál es la posición de ustedes sobre ese tema? Y antes de entrar en ese, una opinión sobre lo que ha ocurrido hoy con el video publicado. Empiezo por usted, Jairo Libreros.
Diana, empecemos por el video. Yo creo que lo vi dos veces, con tranquilidad, con detenimiento, tratando de entender no solamente lo que ocurría, sino de que en qué momento se encontraron algunos indicios que permitieran a la Procuraduría General de la Nación tomar una decisión relacionada con la red de prostitución. Y yo tengo una frase, Diana, yo creo que ese video, y la publicación de ese video es una invasión injustificada al derecho a la intimidad. Hay que tener en cuenta que ese video no contó con la... Había uno de los protagonistas de ese video, que era el viceministro Ferro, sobre la realización. Además, es una conversación eminentemente íntima entre una pareja o dos personas que tienen conversaciones de índole eminentemente íntima. Me parece que es reprochable ese video, y además no nos lleva a colegir ningún tipo de comisión de delitos, o siquiera un indicio que le permita a uno entender que era importante para la investigación. Y en segundo lugar, Diana, hay que tener en cuenta algo. Si uno mira los casos más emblemáticos de la Procuraduría en sus investigaciones disciplinarias, los delitos por los cuales fue suspendido el alcalde Petro o el alcalde Moreno de Bogotá son o similares o menos importantes frente a los delitos que se están investigando acá, o a las faltas disciplinarias que involucra el comportamiento del general Palomino. Estamos hablando de un tema que compromete la vida e intimidad de las personas relacionado con la trata de personas. Es un delito que tiene unas consecuencias muy graves y que en materia disciplinaria tiene también unas salvedades especiales. En esa medida yo creo, Diana, que no se justificaba la publicación del video, y creo que el general Palomino, pero igualmente el presidente Santos, se han demorado mucho, o uno para renunciar o el otro para suspenderlo, o por lo menos provocar un remezón en la cúpula de la policía.
Héctor Riveros.
No, yo pues comparto, Diana, la afirmación que hace Jairo sobre la publicación del video. A mí realmente me parece, pues a mí me causó mucho impacto imaginar que pues se hubiese tomado la decisión por un medio de comunicación de la respetabilidad del que estamos hablando, y por periodistas de la talla de Vicky Dávila, publicar ese video, porque la verdad es que cuando uno ve el video... Y yo también lo vi dos veces, porque pensé que la primera vez que lo había visto, tal vez no lo había visto con suficiente atención, y por lo tanto eventualmente había pasado desapercibida alguna afirmación de la que se derivara un delito o una falta disciplinaria que hubiera justificado, aunque aún así hubiese sido discutible si se justificaba o no, pero que hubiera justificado de alguna manera la publicación del video. Pero la verdad es que en el video no solamente no hay ningún indicio siquiera de la comisión de un delito o de una falta disciplinaria, sino que incluso uno diría que aquellas pruebas que parece estar el policía que está filmando, la prueba que pretende preconstituir, me parece que no solamente no la consigue, sino que incluso la desvirtúa, porque varias veces le pregunta al ex viceministro Ferro si tiene relaciones sexuales con policía, y él varias veces le contesta que no. Es decir, que la supuesta red de policías y tal, pues no solamente no se prueba en el video, sino que al contrario se desvirtuaría. Pero claro, en el expediente debe haber otras pruebas, etcétera. Es decir, el video ni prueba ni no prueba que los delitos y las faltas que supuestamente se están investigando hayan ocurrido. Y dado que el video era intrascendente para la investigación, publicarlo es realmente un abuso, a mi modo de ver, incomprensible.
Vivian Morales.
La verdad, uno siente pena de tener que hablar de un tema tan molesto para el país, para la opinión pública. Hoy he sentido en toda la gente una reacción espantosa. Yo creo que aquí hay que hacer un debate también sobre los medios de comunicación, sobre hasta dónde llega el derecho a informar y si todavía existe en Colombia el derecho a la intimidad. La publicación de este video no tenía ningún sentido periodístico, porque no estaba aportando nada nuevo a lo que la sociedad ya conocía. Se había hecho denuncias muy serias por parte de la periodista Vicky Dávila sobre el tema de la policía, de esto de la comunidad del anillo, había hecho una investigación del presunto enriquecimiento ilícito del general Palomino, había hecho hasta aquí un trabajo serio y valiente. No tenía para qué hoy presentar un video que, primero, a la opinión pública no le representa nada distinto que morbo. Sube eminentemente mucho el rating, pero no es más que una cuestión de morbo presentar este tipo de conversaciones íntimas, cargadas de toda la obscenidad que usted quiera ver dentro de esa conversación, pero que no está efectivamente dentro del ejercicio de un derecho de informar objetiva y sanamente a la sociedad. Aquí no se hizo esto, y hay todavía, a pesar de lo que se diga, de las conductas que puedan ser reprochables, un derecho a la intimidad.
Yo aquí quiero hacer una pregunta precisamente por eso, porque digamos, el que renuncia es el viceministro del Interior, que está en ese video involucrado solamente en que se revela,
claro, un escándalo,
una preferencia sexual. Sí. Con un policía, digamos que lo que analizábamos los que vimos el video, pues lo hace en un carro oficial, digamos. Uno esperaría pues que en un carro oficial no se monte a la persona con la que se espera sostener alguna relación de carácter sexual, pues en horarios que uno no sabe si eran laborales o no eran laborales, pero en fin, eso tendría que ser un detallito mínimo ahí.
Y no constituye una falta disciplinaria.
Pero el que se va es el señor que está involucrado en una conversación sexual con un hombre. O sea, que ahí hay una preferencia sexual que se muestra a través de un medio de comunicación con la publicación de un video. Pero el que se queda es el general Palomino, que es el que está acusado de una red de prostitución, que ese tal capitán trata de probar haciéndole preguntas al congresista, y que no logra. ¿O no?
No lo logra, porque el capitán Palacio en diferentes momentos, como lo decía el profesor Riveros, trata de sacarle quizás la frase, sí, estuve con alguien de la policía o tengo relaciones con alguna red que me facilita encuentros sexuales, pero en ningún momento. Yo creo que se pierde desde todo punto de vista la posibilidad de establecer siquiera un indicio sobre la red de prostitución o el tema de la trata de personas o cualquier otro tema relacionado con una falta disciplinaria que, en última instancia, como dice la senadora Vivian, es lo que nos interesaría a nosotros como una toma de decisión responsable. Pero yo creo que también es cuestionable el tema del general Palomino. El general Palomino sí tiene que dar un paso al costado. No solamente está pone en tela de juicio la estabilidad de la institución policial, sino particularmente creo que deja en un escándalo sin precedentes a la Policía Nacional.
Ariel.
Diana, mire, a ver, coincido con los compañeros y la compañera aquí del panel, pero digo cuatro cosas muy rápidas. Lo primero es que el video muestra totalmente lo contrario a lo que se acusa a la red de prostitución. Le pregunta el capitán al entonces senador Ferro, ¿usted se ha acostado con más policías? Dice no. ¿Usted conoce más policías? Sí, pero no son gays. ¿Usted no ha hecho? No. Entonces, prueban totalmente. Entonces, no entiendo cuál es la prueba reina que sacan ahí. Lo segundo es que el procurador reacciona, porque este es un caso de una abierta de bisexualidad que manifiesta un excongresista. Entonces, porque el procurador es homofóbico. ¿Y por qué no se pronunció antes en el tema de enriquecimiento ilícito del general Palomino o el hermano del general Palomino? ¿Por qué hasta ahora que sale un video? Y lo tercero, Diana, y yo cuestiono lo siguiente, es ¿hasta dónde es posible acabar con la vida de una persona en afán de una disputa que hay con todo lo que puede hacer entre la periodista Vicky Dávila y la policía? Yo creo que eso, digamos, el video no muestra más allá de una conversación entre dos personas adultas, una conversación que si quieren denominarla los oyentes caliente, etcétera, pero una conversación entre dos personas. Y en un país como este, pues obviamente termina saliendo el viceministro del video, no prueba nada. Entonces yo lo que llamo la atención es que realmente el papel del procurador es detestable, realmente la homofobia de esto es complejo, y se le tiraron la vida a una familia en un video que no sirve para probar lo que se estaba acusando.
Sí, yo creo, sí. Diana, que Héctor, la publicación del video, pues además de abusiva y todo lo demás que hemos dicho, distrae la verdadera, el verdadero objeto de la investigación que hasta ahora ha venido haciendo Vicky Dávila, otros periodistas, Claudia Morales.
Que es un poco lo que da pesar frente a todo lo que ha ocurrido, porque el día de hoy, claro, es que la policía tocó fondo y la publicación de este video termina pervirtiendo la misma,
claro, generando una reacción contraria. Es que realmente se quería producir un resultado y se produjo el exactamente contrario, porque no solamente se cometió un abuso, sino que la verdad, por ejemplo, cuando se divulgó la noticia, se decían cosas que cuando uno iba a tratar de mirar en el video, pues no estaban. Por ejemplo, se decía que el senador entonces Ferro decía que por qué no tenían relaciones sexuales en la oficina del Congreso, simplemente porque incluso el policía le preguntaba, es que usted entra al Congreso, sí, pues yo soy congresista hasta el 20 de julio, le contestó, y de ahí derivaron que lo que le estaba insinuando que tuvieran relaciones sexuales en la oficina del Congreso, lo cual es absolutamente falso. Pero yo creo que lo responsable en este caso es bajarle el tono al tema del video
y volver a centrarse en la discusión,
que es
principal,
absolutamente abusivo, y volverse a centrar en la discusión principal, como dice la senadora Vivian. ¿Y cuál es la discusión principal? Yo creo que aquí hay varias.
Sí, eso lo iba a decir,
hay una primera.
También está el tema que no quiero dejar de mencionar, de si el investigador del caso es idóneo para hacerlo.
Claro, claro, pero yo sí creo que hay una primera cosa que, a mi modo de ver, por lo que se ha conocido públicamente, es lo que está totalmente probado y que ya merecería haber derivado responsabilidades, que es que hay unas periodistas, en este caso Vicky Dávila y Claudia Morales, que a las que la policía las ha seguido, les ha chuzado, les ha violado sus comunicaciones privadas, les ha perseguido su familia. Eso está probado por las cosas que le decían, por los correos que se han publicado, etcétera. Si el general Palomino no fue el que ordenó que se cometieran esos delitos, como yo espero que no haya sido, él, como responsable, como director de la policía, o demuestra quién lo hizo, o se va. Porque uno no puede ser director de una organización como la policía, que en la que le prueban que se han cometido unos hechos de la gravedad de la que estoy señalando,
y él
no asuma ninguna responsabilidad. Entonces, si él no lo cometió, que nos diga quién, pero que nos diga rápido, y si no, pues gracias, general, pero no puede estar ahí. Eso me parece que es el primer punto en el cual no hay ninguna duda, y por lo tanto, al tema de si el general ya debería haber renunciado, etcétera, yo creo que sí, por no haber dado explicaciones frente a unas conductas indebidas que a mi juicio están totalmente probadas. Ahora, ahí quedan otros temas en los que simplemente los menciono para permitir que mis compañeros de panel participen en la discusión, en los cuales hay una discusión, pues digamos hay unos dilemas éticos. Por ejemplo, el principio, digamos, de la buena fe o de confiar, digamos, en que las personas actuaron debidamente y en forma correcta. La presunción de inocencia al general Palomino, por ejemplo, lo están acusando de unas cosas que, a mi modo de ver, de las pruebas que tenemos públicas, pues no necesariamente están probadas. Se dice, por ejemplo, que hay enriquecimiento ilícito y se ha mostrado que tiene unas propiedades, y él ha dicho, a mi modo de ver, con algo de razones, bueno, yo llevo 40 años trabajando en la policía, bueno, yo puedo comprar un lote en Fusagasugá, pues como lo puede comprar cualquier profesional de clase media en un condominio en Fusagasugá. Entonces, no necesariamente se deriva un enriquecimiento ilícito, pero eso se tendrá que discutir. Pero sí la presunción de inocencia y versus si el señor se puede o no quedar. Yo creo que no debería quedarse, por lo primero. Por lo segundo, me parece que todavía es discutible. Y después está el tema que ya se ha planteado aquí, del tema de los medios, porque desafortunadamente esto se ha convertido como en una cosa de honor personal.
Bueno, un pugilato.
Que ha desvirtuado el centro de la situación, que es muy grave.
Diana, yo creo que hay otro tema que es importante. Si uno se fija lo que ocurrió en el continente americano en el año 2015, el año anterior, de los escándalos de policía se destacan dos. Uno, el escándalo de la policía en Estados Unidos, que se llamaba el escándalo del perfil racial. Los servicios de policía tenían unas formas de actuar que buscaban incriminar y afectar a la comunidad afrodescendiente. El segundo escándalo más fuerte y que provocó reformas profundas fue en México, porque era un perfil eminentemente narco, la vinculación íntima entre miembros de los servicios de policía con los narcos. En el caso colombiano, creo que es evidente que tenemos una policía, lamentablemente, con un perfil perfil intimidatorio. Ese tema de perseguir, adelantar seguimientos, intervenciones ilícitas a periodistas, creo que tiene un mensaje muy fuerte en contra de la sociedad. Sin duda son personas destacadas como Vicky Dávila y Claudia Morales, pero también el mensaje le llega a otros periodistas y a ciudadanos del común. Nos dejamos intimidar de la policía. Yo también pienso que ese es un tema de debate. ¿Qué vamos a hacer con la policía? Estamos pensando en una policía del posconflicto. En teoría, una policía que sea mucho más hábil, con un perfil más de convivencia ciudadana, que tenga unos requerimientos diferentes. Y nos encontramos con una policía que también, o algún sector de la policía, está involucrado en prácticas de perfil intimidatorio, y eso no le sirve ni al país ni a la institución.
Que es mantener viva las prácticas del DAS.
Claro que sí.
Por las cuales se tuvo que acabar con el DAS y crear una nueva entidad. Pero además los escándalos de la policía no son solo estos. En los últimos 6 meses hemos estado escuchando, viendo noticias, policías metidos en el tráfico de estupefacientes en el Bronx.
Sí.
Policías metidos en el secuestro de una familia en Turbo. Esto que estamos viendo hace parte de toda una, como una enfermedad sistémica, como una cosa en la estructura de la policía, que me parece que sí es urgente que el presidente Santos tome una actuación mucho más decidida en este tema, que tome el tema de la policía. Y me parece que el general Palomino ya es insostenible en ese cargo.
Pero ahí lo que dice la senadora, me parece que es importante mencionar una cosa que es desafortunada, pero hay que decirlo. Y es que el gobierno otra vez se demora en reaccionar. Es que uno no puede simplemente, frente a una situación como la que ha ocurrido, que se va creciendo y se va creciendo, entonces nombra una comisión que hoy descubrimos que, por ejemplo, no ha empezado a sesionar.
Dice que le entrega el informe en marzo.
Que hoy
era para el 9 de marzo y ya dijeron que es para el 18 de marzo.
Hoy volvieron a expedir otro decreto fijándole la competencia, etcétera. Así no se puede, digamos, el gobierno tiene que tener una capacidad de reacción pues mucho mayor, porque los ciudadanos pierden mucho la confianza en su gobierno cuando pareciera que hay dudas frente a la manera de actuar en relación con un hecho de esta naturaleza, que es un poco lo mismo que ha pasado en La Guajira. Pues se mueren unos niños y el gobierno no puede demorarse y no puede quedarse simplemente culpando a los operadores del bienestar familiar en La Guajira. Mira, porque es que los niños se mueren y la gente espera que el gobierno actúe y actúe rápidamente.
Ya, mire, yo complemento eso. Lo primero es que, para cerrar el tema del video, yo creo que lo que el video muestra es la intención del capitán Palacios de grabar eso para después chantajear. Yo creo que las preguntas que hace es para eso. Eso lo dirá la investigación. Pero, a ver, digo sobre el tema de la policía cuatro cosas. Lo primero es que la guerra interna que hay en la comandancia de la policía, o sea, esto es como para alquilar balcón, y es de una ética moral terrible, porque entonces acusan a Martínez, se acusan Ramírez Calle, acusan, y lo que usted entiende es que Palomino no controla la policía, y muy seguramente el que llegue no la va a controlar. Entonces es una disputa interna de poder terrible. Lo segundo es que, además de que no controla la policía, no controla los mecanismos que tienen de investigación o de intervención social. ¿Por qué la policía, y no fue la Agencia Nacional de Inteligencia, la recientemente creada que reemplazó al DAS, la que compró los mecanismos de intervención Puma, y es la hora que todavía no sabemos qué se hizo con eso y a quiénes que están interviniendo con eso? Hace más de un año, Diana, yo lo planteé aquí en Hora 20, que nos expliquen lo de Puma. Ahí vamos. Lo tercero, Diana, sobre el tema de la policía. Yo creo, le voy a dar este dato, Diana. En 2007 la policía tenía 138,000 efectivos, en 2014 183,000 y a 2015 se cree que van a llegar a 191,000. Lo que esto demuestra es que hubo un crecimiento muy grande de la policía, muy rápido, justificable por todo el tema de conflicto armado, y que obviamente no se tuvo los controles necesarios para poder incrementar eso. Pero lo cuarto, y yo creo que es lo que hay más debate genera, es que la policía no tiene mecanismos de control. Ellos mismos se controlan, ellos mismos hacen veeduría. Y coloco un ejemplo sencillo. El tema de los números telefónicos de cuadrantes. Ellos no se dejan hacer veeduría. Ellos informan cuántas llamadas entraron y si las respondieron o no. Y a uno le toca creer. Con el caso de los números únicos de emergencia, el ciudadano sí puede solicitar o sí puede haber intervención. Aquí no. Entonces yo creo que lo que esto demuestra es un crecimiento desordenado y una falta de control que termina en lo que dice la policía.
Yo creo, sobre el tema del crecimiento tan fuerte de la policía, hay que tener el antecedente. A partir del año 2004, bajo la administración del presidente Uribe, ante la necesidad de llevar policías a todas las ciudades del país o a todos los diferentes lugares donde fuere necesario, nosotros cambiamos de un día para otro el esquema de formación de los suboficiales. Antes teníamos unas personas que con un bachillerato entraban a una academia, duraban un año en un proceso de formación, pero no, de un buen día para otro tomamos la decisión de graduar cada 6 meses con cursos de 4 meses solamente a personas que asumieran la posición de patrulleros.
La figura de los cabos terceros en el ejército o el tema de los patrulleros, exactamente.
Entonces, de un momento a otro se perdió por completo la figura de control. El tema de la unidad central que toma decisiones no es un tema eminentemente retórico o académico. Esas unidades que se encargan de tomar decisiones son vitales para en relación con el comando de las operaciones policiales, pero particularmente es el tema más importante, es el control de las unidades policiales. Se perdió por completo el control y bajo la administración del presidente Santos se mantiene ese esquema, y yo creo que ahí tiene que haber una reflexión muy importante, porque perdimos la capacidad de saber qué están haciendo las unidades policiales y no existe la más mínima posibilidad en el corto plazo, Diana, de tener un mecanismo que nos permita saber qué hace cada uno de los policías en un esquema que es eminentemente vertical.
Es que yo creo en la misma línea en la que intervienen Ariel y Jairo, yo creo que aquí hay que dividir entre las cosas que son urgentes y las que son importantes. Es urgente, obviamente, salir de esta crisis, una crisis que ha mostrado una cara muy, muy fea de la policía, porque todo está generado claramente en disputas internas. Las investigaciones periodísticas, entre otras cosas, se alimentan de las cosas que filtran las disputas internas. Y en eso valdría la pena hacer un llamado también a los medios de comunicación, porque terminan metidos en la mitad de un rifirrafe y utilizados también de alguna manera por alguno de los bandos.
Están sirviendo unos intereses.
Claro, también así sabemos los ciudadanos pues cosas que se nos ocultan, y pues está bien en el sentido de que evidentemente se genera un control social, pero también los medios de comunicación son manipulados de alguna manera. Pero ese es el tema, digamos, grave, urgente, que hay que resolver, que yo creo que el presidente debería resolver más rápido que tarde. Ya, o sea, se ha demorado mucho.
El general Palomino obviamente ha decidido atornillarse a su silla. Por lo menos esperaría uno que el ministro de Defensa y el presidente de la República en el día de hoy tomaran la decisión de apartarlo del cargo.
Pues yo sí creo. Es que mire, lo único, cualquier cosa que hagan en contrario no es sino un mal cálculo. Este problema no va sino a crecer.
Esto tiene un costo para la institucionalidad.
No hay ninguna posibilidad de que esto se apague por sí solo. Que dentro de una semana ya nadie esté hablando del tema y que el general Palomino nadie le vuelva a preguntar. No, esto dentro de una semana va a volver a aparecer otra cosa y todos los días va a haber un nuevo tema. Y por lo tanto el presidente de la República se está equivocando al demorar la decisión, porque la va a tener que seguir, la va a tener que tomar en algún momento, pero en circunstancias peores. Entonces, hay que salir de eso y poder dedicarse a lo verdaderamente importante, que es una reforma estructural de la policía que incluya los controles sociales que mencionan Jairo y Ariel. Pero eso es una discusión muy profunda y particularmente en la perspectiva de una policía nueva que vamos a tener que tener acabado el conflicto armado. Es que la policía nuestra, pues evidentemente se distorsionó. La policía nuestra no se parece casi a ninguna otra policía del mundo, pues porque le ha tocado estar enfrentar unas organizaciones criminales y unas guerrillas y 60 años de conflicto armado, etcétera. Pero pues bueno, eso va a pasar y eso lo vamos a tener que discutir, y tenemos que dejar también ese mito de que no, es que esas cosas no se discuten porque eso no se negocia con la guerrilla y no sé qué. No, eso no se negocia con la guerrilla, eso se discute y se decide en la sociedad.
Diana, mire, dos cosas para ahondar en este tema. Lo primero es que el problema que tenemos ahorita es que hay unos temas muy gordos que se nos van a venir en los próximos 3 o 4 meses, y que eso sí es importante discutir. Dos ejemplos. Uno, la Dirección de Seguridad Rural, de Carabineros y Seguridad Rural, o la DICAR, que es la Policía Rural, tiene 10.000 efectivos para cubrir todos los territorios donde operaban las FARC. Esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Cuál va a ser el mecanismo de defensa rural? ¿O es la fuerza pública, o etcétera?
Sí, pero
por ejemplo,
yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que el país está dispuesto a dar esa discusión sin antes ver que se toman unas decisiones en las que se depura a una policía, a una cúpula de la policía involucrada o por lo menos señalada en las peores actuaciones que puede incurrir un uniformado. No, Diana, o sea, lo que le pregunto es por eso. O sea, este tema, o sea, podemos saltar nosotros a tener una discusión como esa que usted da, que es muy importante, la más importante, cuando ni siquiera vemos que desde el gobierno y desde la misma institución hay forma de depurar, de quitar de allí a los que están enturbiando y tirándole pues toda esta porquería al uniforme.
Diana, y por eso coincido con él, o sea, por eso es que el presidente se está demorando. Decir esto, pero yo digo, si el presidente no lo hace, yo me imagino entonces la guerra interna que hay en la policía entre los generales, a la vez que el presidente no puede tomar esa decisión. Fíjese lo del general Martínez. El ministro de Defensa dice, no, eso hay unas investigaciones en la DEA. Y al ratico dice, no, son chismes. Después lo mandan a vacaciones. Y a la mitad de las vacaciones, hoy le piden que hoy lo llaman a calificar servicios. Y la hija sale diciendo, no, es que el propio general Palomino nos llamó a decirnos que si mi papá no se retiraba, nos quitaban la visa. Fíjese el tamaño de eso. Y no opera el ministro de Defensa. ¿Cómo va a decir un ministro de Defensa? No, esos son chismes. Ahí hay un tema muy delicado, es que el gobierno no ha cogido este tema de frente. Y mientras eso no se haga, estamos perdiendo tiempo. Si esto se va a firmar el 23 de marzo, en mayo, en abril, necesitamos dar los debates de fondo. Pero el gobierno creo que le tiene miedo a todo lo que está pasando en la policía.
Es que es un gigantesco error de cálculo, porque con el general Ramírez pasó exactamente, pasó lo de la discusión en el Congreso, le dieron tiempo, esperaron, dudaron, y cada vez eran peores las circunstancias en las cuales tenían que tomar la decisión que tomaron hoy.
Hay mucha debilidad para tomar este tipo de
decisiones. Pero no solamente debilidad, senadora, yo creo que también hay una ausencia de liderazgos. Es difícil encontrar en ciertos sectores del generalato, por utilizar un término, de los que están como coroneles, personas que tengan un reconocimiento lo suficientemente importante como para que el presidente de la República, me imagino yo, pueda confiar un relevo muy importante, porque si no hay liderazgos y tengo miedo de hacer un cambio en la doctrina policial, por ejemplo, profesor Riveros, que yo creo que así como se discute el cambio de la doctrina militar al interior de las fuerzas militares, en la Policía Nacional también es necesario hacer este debate. Pero si no hay liderazgo, si no hay un reconocimiento social a diferentes personas que sin duda existen, pero que todavía no conocemos, creo que la facultad que tiene el presidente para hacer este cambio se ve completamente mermada, está maniatado, y no sabemos en cierta medida algo que es mucho más delicado. ¿Para dónde va la policía? ¿Quién va a tener la capacidad de adelantar este proceso de reforma?
Pero Jairo, entre más se demore un cambio,
a depurar.
Y si es una institución,
tomar una pregunta que le hiciste al principio del debate, y es, ¿ha debido el procurador si tenía la facultad hoy de suspender a Palomino?
Pues yo decía eso al comienzo. Me parece, de los delitos, digamos, delitos, porque son delitos, de enriquecimiento ilícito, a mí me parece que lo que ha salido, pues no necesariamente demuestra un enriquecimiento indebido. Puede que sí, digamos, y habrá que valorarlo en el debate probatorio de los procesos, pero no me parece. Yo francamente creo que, y en el tema de la comunidad del anillo, como la llaman, pues hasta donde yo he visto, lo que hay es un testimonio en contra del general Palomino. No hay sino una prueba, que es una prueba testimonial, que nadie más corrobora, que se creció porque aparecieron unos oficiales pidiéndole al testigo que cambiara su testimonio. Correcto. Y eso fue lo que realmente pues hizo generar unas dudas muy grandes. Pero de lo que es público, pues a mi modo de ver, no hay unas pruebas suficientemente contundentes para que uno pueda decir que el general Palomino evidentemente incurrió en esas conductas.
No, pero es que suspensión disciplinaria, digamos, no sea hasta que tengan las pruebas absolutamente contundentes, sino sea por causales específicas. En el proceso disciplinario es...
¿Y por la gravedad de la falta?
O bien, por la gravedad de la falta, es porque la persona pueda manipular desde su posición la investigación y el acervo probatorio, o porque desde la posición en que está pueda seguir cometiendo la falta. Ese es el análisis. No que ya tenga probado hasta la saciedad, porque si no ya sería para fallar, para
claro,
el fallo.
Claro, pero por ejemplo eso, no con lo que él está, con lo que hizo el procurador hoy, ¿estaba buscando generar un escándalo como el que generó, o estaba realmente tomando una decisión para evitar y hacerle un favor a la institución, porque uno pensaría, si lo está investigando por esos delitos de los que hemos hablado, se mostraría que habría una posibilidad de que continúe desde su cargo haciéndolos todavía.
Se daría una causal para una
que le permitiría la suspensión.
¿Sí?
¿No creen ustedes que haber establecido esa suspensión hoy le habría hecho un mayor favor a la institución, por lo menos?
El procurador estaba buscando hacer una maldad, que es lo que siempre está buscando hacer el procurador. Es que esa es la desgracia de tener un procurador del talante del que tenemos, que realmente siempre actúa con mala intención. Cuando el procurador aparece haciendo una declaración pública, cuando el procurador aparece tomando una decisión, no es muy difícil identificar cuál es el efecto que quiere producir, que no es ni defender los derechos humanos, ni proteger el patrimonio público. No, siempre es o tomar una decisión que produzca un efecto político, o perseguir unos sectores sociales con los que él tiene diferencias, etcétera. Así no puede tener un país un procurador con semejantes facultades como las que tiene el procurador de Colombia, que son además completamente desbordadas. Es que una cosa como la Procuraduría no existe en ninguna otra parte del mundo.
Pero fíjese, Héctor, que en la reforma de equilibrio de poderes se habló de limitar facultades al procurador y ni el gobierno quiso, ni el gobierno se dio la pela, ni los congresistas tampoco, porque están también asustados frente al poder de la Procuraduría.
Esa propuesta, senadora, nos duró 15 minutos.
Otro tema para constituyente.
Esa propuesta, senadora, nos duró 15 minutos.
Yo estoy de acuerdo en la mala fe que tiene el procurador, porque cuando busqué las faltas disciplinarias en virtud de las cuales se suspende al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se hablan de dos: peculado y celebración indebida de contratos. Aquí lo que se está hablando es de incremento injustificado del patrimonio, seguimientos ilegales y puesta en marcha de una red de prostitución. Si uno hace un ejercicio de equilibrio entre las dos providencias disciplinarias, sin lugar a dudas, el contenido es mucho más fuerte en el caso del general Palomino, pero no hay una decisión de suspensión. Yo creo que aquí la mala fe de la Procuraduría confirma lo que han sido los últimos años.
Mire, dos cosas sobre esto. Lo primero es que el problema es que aquí nadie tiene control. Entonces el procurador hace lo que se le da la gana, otra institución hace lo que se le da la gana, la policía hace lo que se le da la gana y no hay autocontroles. Ese es el mayor problema que tiene esta democracia. Entonces nadie se controla a nadie y todo se convierte en una guerra de micrófonos y en un show mediático. Y aunque me están moliendo en Twitter, yo sí vuelvo y ratifico y coincido con Héctor. El procurador actuó hoy porque es un tema de homofobia, porque un viceministro se detiene un video donde se declara bisexual y por eso reacciona. ¿Y por qué no reaccionó antes? Ante todos los escándalos que se vienen dando desde junio del año pasado, solo vi con el video. Entonces, obviamente que hay un oportunismo. Y por eso es que este tema es que Colombia es un estado laico. No importa, aquí no se puede mezclar religión
Pregunto,
y política.
Por ejemplo, ¿por qué suspendió al defensor del pueblo Otálora? Para que no continuaran los acosos. Eso sería como
la causal. Obstruir la investigación.
No pudiera obstruir la investigación.
Desde el lugar en que estaba.
Entonces, ¿no aplica eso lo mismo para el caso de Palomino?
Claro.
Si se tratara...
Es que la suspensión es una medida, digamos, cautelar. No por razón de la naturaleza misma de la falta, que sí tiene que ver, pues obviamente una falta gravísima, pero por la razón de que no pueda desde su posición obstaculizar una investigación.
Y ya hay un antecedente sobre eso. Hay una grabación en donde un oficial de la policía, un coronel Flavio Mesa, le habla con un investigado y le dice: tiene que retirar la declaración. Esa declaración compromete al general Palomino. Eso no puede ocurrir. O sea, sí hay antecedentes que puede existir interés
para, una medida de suspensión.
Para obstruir
la obstrucción de la justicia.
La interceptación de llamadas a los periodistas que hicieron las denuncias. Es decir, lo que sí demuestra es que sí tiene la capacidad de interferir en el proceso.
La decisión que toma el procurador, comparten ustedes la opinión de Ariel en el sentido de que le habría dado mayor peso dentro de su análisis a un aspecto de carácter homofóbico que al resto de los presuntos delitos que se investigan.
O alguna otra cosa, para usar una palabra que me gusta, torticero. Algún propósito torticero. No sé si ese, el de la homofobia, o alguno otro. Pero yo insisto, es que a mí sí francamente me parece que este país tiene un problema muy grave con el desbordamiento de las facultades de los organismos de control y en este caso particular del procurador. Yo sí creo que los derechos de las fundamentales de los colombianos están muy amenazados con el ejercicio de una procuraduría de la naturaleza de la que ha hecho.
Pero yo creo en este caso que el juicio ahora, hombre inicia formalmente una investigación, que es lo que sí tenía que hacer.
Pero bueno,
tenía que hacerlo. Sí, lo hizo y tenía que hacerlo. Ahora, y tampoco es que lo hizo por este video, lo hizo por las otras razones.
Un oyente, en el tema de libertades individuales, que también es un debate muy interesante, la publicación de las partes íntimas del defensor del pueblo sería comparable con este caso o no?
No es comparable. Hay que tener en cuenta que la relación entre el defensor del pueblo y su secretaria privada, él envía una foto a ella y él es consciente de que puede ser publicada en cualquier momento. En el video que estamos analizando
hoy, consecuencias de eso.
¿Sabes? Este hombre es grabado sin que el otro supiera que lo estaba.
No lo sabía. El exviceministro no tenía ni idea que lo estaban grabando y la conversación tiene contenidos completamente diferentes, porque si uno analiza también el chat, por ejemplo, entre el defensor Otálora y su secretaria.
Hay una presión, en este caso en el video no se encuentra una presión.
Y hay contexto, en el otro video, pues solamente hay un contenido íntimo que no nos interesa a nosotros como ciudadanos.
Pero no sé, no hay presión, digamos, no se encuentra la presión por ningún lado. Es el señor Palacios intentando sacar
ahora, en un par de días el procurador podría perfectamente salir a suspender a Palomino y además eso lo estaría haciendo en momentos en que el Consejo debería fallar sobre su reelección, ¿o no?
Es que ese es el otro problema, realmente.
Yo creo que es que el tema es que aquí el presidente es el que se tiene que adelantar a eso y tomar el control de comandante política, de las fuerzas militares. Es decir, darle esto al procurador, yo creo que eso le hace mucho daño a la institución.
Además,
y
porque
eso
es de verdad
no
esperar
es el camino.
Que una decisión política se convierta, la salida sea el usar una investigación disciplinaria. Que eso es en lo que estamos equivocados los colombianos, en que hemos trastocado los papeles de las instituciones y aquí lo que tiene que haber pronto es una decisión política, una señal política inequívoca del presidente de la República enderezando esta situación.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y antes de irnos una opinión final sobre lo que el presidente Santos ha denunciado hoy de trasladar a guarniciones militares a militares presos por delitos relacionados con el conflicto, que vendría a ser un gesto a la fuerza pública como se hizo en un momento dado con las FARC al indultar 30 guerrilleros. Ya